Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Es un gusto reencontrarlos y hoy ponemos el foco en la cumbre de la Organización de los Estados Americanos que se desarrolla en Lima, Perú, en su edición número 52, marcada por la crisis internacional y la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Para ello entrevistamos al internacionalista peruano Oscar Vidarte, docente de la Universidad Pontificia de Perú.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En especial contexto que la región y el mundo transitan, quiero destacar y saludar que esta asamblea, máxima instancia de la Organización de los Estados Americanos, se haya propuesto abordar de manera prioritaria la lucha que nos toca librar, unidos contra la desigualdad y la discriminación, tal como reza el lema de esta reunión. Tales fenómenos no solo persisten, sino que se extienden y se profundizan también en nuestro continente, a partir de las fallas e insuficiencias estructurales de nuestras sociedades y por las dificultades económicas que vivimos, las que se han visto agravadas, sin duda, por la pandemia. La desigualdad y la discriminación son una amenaza permanente a los valores sobre los cuales los pueblos de las Américas hemos decidido cimentar nuestra convivencia.
La necesidad de unidad regional para centrarse en el combate a las desigualdades y la discriminación en el continente quedaron plasmadas en el discurso del presidente de Perú, Pedro Castillo, a quien recién escuchábamos, mientras Estados Unidos busca posicionarse en América Latina y recuperar espacios perdidos.
La vecindad cambió y gobiernos como los de Colombia, Chile y Perú, que la Casa Blanca consideró por décadas como socios de toda la vida, cambiaron su signo político desde las urnas, lo que marca una agenda más diversa y exigente sobre la integración latinoamericana.
Según la OEA, la cumbre busca reafirmar el compromiso de los países de la región con la democracia, los derechos humanos, la seguridad y desarrollo sostenible, entre otros temas.
La presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la Asamblea General de la OEA en Lima, deja manifiesto el interés de Washington en discutir el conflicto de Ucrania y presionar para lograr un posicionamiento negativo respecto a Nicaragua y Venezuela.
En septiembre de 2018, el secretario general de la OEA apoyó la posibilidad de realizar una intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Un año antes, en 2017, Venezuela ya había abandonado el organismo.
En tanto, el 19 de noviembre de 2021, Nicaragua renunció a la OEA y acusó al secretario general del organismo, Luis Almagro, de facilitar la hegemonía de Estados Unidos para América Latina y el Caribe.
Para hablar sobre la cumbre de la OEA en Lima y sus repercusiones en el marco de la crisis internacional, en Telescopio la periodista Alejandra Patrone entrevistó al internacionalista peruano Oscar Vidarte, docente de la Universidad Pontificia de Perú.
El entrevistado.
Oscar, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Un placer estar con ustedes, a su disposición.
Bueno, ¿y con qué expectativas se está desarrollando en Lima esta nueva asamblea de la OEA?
Bueno, en el Perú hay un gran debate en torno a lo que puede surgir de la OEA. Vamos, partamos por el hecho que esta cumbre está reuniendo no solamente a ministros de Relaciones Exteriores de 25 países, de un total de 34 países, sino que han habido paralelamente eventos empresariales, eventos con más de 400 organizaciones de la sociedad civil, con jóvenes, con los países observadores. Han venido muchos representantes de países desde Corea del Sur hasta el Vaticano. Hay una gran actividad política en este momento. Eso siempre genera mucha tensión. Pero además también es cierto que en el caso peruano puntualmente, pues hay un debate en torno a cómo la OEA está sirviendo, puede servir como un mecanismo para fortalecer o darle legitimidad internacional a un gobierno que es internamente muy cuestionado, como el caso del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que uno de los grandes resultados de este evento pues va a ser un fortalecimiento dentro de lo complejo de la política peruana del presidente Castillo en un momento donde hay muchos cuestionamientos a su gobierno.
¿Y es realmente la OEA o por lo menos está cumpliendo el rol de un instrumento de integración regional?
Es que lo que pasa es que técnicamente la OEA nunca fue creada para ser un mecanismo de integración regional, técnicamente, ¿no? Porque la OEA no busca construir ni integración ni supranacionalidad. La OEA siempre fue un mecanismo, siempre fue un foro político, ¿no?
Sí.
En el cual los estados buscan, pues, acordar, pues, o trabajar temas comunes de importancia regional. En este momento, la agenda de la OEA tiene dos puntos fundamentales. Uno, el tema de la desigualdad, que es todo un tema, sobre todo de importancia post-pandemia y las consecuencias económicas que la pandemia generó en nuestros países. Y el otro tema es la discriminación. En otras palabras, que las personas puedan gozar de sus derechos en un momento donde se discute, pues, acerca de los derechos de minorías, de la población LGTBQ+, etcétera. Entonces, creo que son dos temas importantes de debate. Pero además, se abren las posibilidades para otros debates, ¿no? Temas de coyuntura, derechos humanos, Nicaragua, la guerra en Ucrania y sus consecuencias en América Latina, que aunque estamos muy lejanos de la guerra en Ucrania, pues hay consecuencias que nos afectan, ¿no? Uh-huh. En el día, en materia energética, alimentaria, etcétera. Así que yo creo que sirve como un espacio de debate. El problema de la OEA y el problema en general de los organismos multilaterales como la OEA es que finalmente dependen de los estados que la conforman y de los intereses de los estados que la conforman. Entonces, algunas veces decimos la OEA no funciona. No sé si la OEA no funciona o los estados, tratándose de un organismo totalmente intergubernamental, no quiere que funcione, ¿no? Entonces, si los estados acuerdan algo y luego no cumplen, pues es culpa de la OEA. Pues yo creo que es más responsabilidad de los estados y la poca falta de voluntad por cumplir los acuerdos que se toman, ¿no?
Oscar, ¿y cómo evalúas la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en este encuentro? ¿Qué tanto quiere Washington avanzar en esta región?
Eso es bien relativo, ¿no? Yo he estado conversando con muchos diplomáticos peruanos estos días, y claro, uno se pregunta, desde América Latina vemos la presencia de Blinken, pues, como una presencia importante. Siempre es bueno que Estados Unidos tenga algún tipo de atención y esto genere posibilidades de cooperación con otros países. Además, particularmente es interesante, creo que es muy interesante, que Blinken en este último viaje ha visitado a los tres gobiernos de izquierda que han surgido en el último año. Es decir, estamos hablando de Boric en Chile, Petro en Colombia y Castillo en Perú. Yo creo que en otras oportunidades esto nunca hubiera sucedido, digamos. Uno prioriza sus aliados y no los que podrían ser sus potenciales rivales o no, opositores, ¿no? Pero Blinken ha visto tres países claves que han mostrado que, siendo de izquierda, tienen cierta apertura también para construir una relación con Estados Unidos, ¿no? Y no necesariamente, pues, atacar o plantearse desde una posición opositora a Estados Unidos. Eso es importante, ¿no? Ese es un primer hecho que permite entender que se pueden establecer relaciones distintas desde gobierno de izquierda con Estados Unidos. Ahora, de ahí, ¿a qué tan importante es para Estados Unidos, a diferencia para nosotros, qué tan importante es para Estados Unidos eventos como la OEA? Pues basta con ver la prensa norteamericana, y yo no estoy tan seguro que en la prensa norteamericana haya alguna referencia importante sobre la cumbre de la OEA para, pues, los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y eso también grafica un poco, pues, que a pesar de que en sus últimos tiempos, con la Cumbre de las Américas y la presencia de Blinken en Latinoamérica en estos días, pues difícilmente podemos hablar que Latinoamérica ha pasado a ser de interés de la política exterior estadounidense. Yo creo que seguimos siendo, ¿no?, una zona, o por lo menos la zona emergente, de menos importancia para los intereses de Estados Unidos aún, ¿no?, en la actualidad. Y eso, pues, podría ser parte de otro debate, ¿no?
Tú mencionabas esta reunión que tuvo Blinken con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Boric en Chile, y el de Perú, Pedro Castillo. Ha cambiado mucho en los últimos años. El continente no es lo mismo ahora que hace 5 años atrás. Hay un giro político. ¿Cómo está influyendo esto en las relaciones en esta nueva vecindad?
¿Las relaciones con Estados Unidos se refieren?
Sí.
Mira, en otras circunstancias, si uno recuerda el giro político que vivimos hace 20 años, esta ola progresista, rosada, como se le llamó, ¿no? Pues fue una ola mucho más confrontacional a Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? También era un contexto distinto, era un contexto en el cual estaban los neoconservadores en el gobierno de Estados Unidos, y Latinoamérica vivió, pues, un momento de bonanza económica que le permitió, pues, actuar con mucho mayor autonomía en nuestra relación con Estados Unidos. Pues en esta nueva ola, pues, que en este momento lo vemos en gobiernos como el de Chile, Colombia, Perú, pero probablemente también lo veamos en un mes o a fin de mes con Lula Silva en Brasil, ¿no? Complementando los otros gobiernos que ya existen. Yo no necesariamente veo una ola tan confrontacional, digamos, ¿no? Que busque tanto el enfrentamiento a Estados Unidos, ¿no? No lo veo así, ¿no? Creo que se están tratando de crear en mayor o menor medida espacio de cooperación. El propio México lo establece con Estados Unidos en la época de Trump. Es decir, yo creo que se están creando espacios de cooperación, no sea un espacio, una dinámica tan confrontacional como la que vivimos hace 20 años, en un contexto, además, seamos sinceros, totalmente distinto a lo que pasó en la primera década del siglo XXI, un contexto más bien de vacas flacas, ¿no? Un contexto en el cual, pues, nuestros gobiernos no van a tener las posibilidades de satisfacer las demandas. Creo que ya lo vemos en el caso chileno, un gobierno como el de Boric, donde ya surgen muchas críticas porque satisfacer las demandas de la población en contexto de vacas flacas se hace muy, pero muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando un gobierno de izquierda llega al poder que tiene o busca satisfacer dichas demandas. Así que no tener una buena relación con Estados Unidos, que es una potencia importante, ¿no? Yo creo que es un error. Creo que en estos momentos hay que tratar de aprovechar de todos lados. Hay que tratar de aprovechar de Estados Unidos, hay que tener una buena relación con China, hay que tratar de aprovechar todas las oportunidades que surgen en momentos negativos. Y si Estados Unidos, pues, por lo menos eso es lo que parece mostrar la administración Biden, tiene cierta apertura a escuchar, a establecer vínculos, incluso con países o gobiernos de izquierda, yo creo que algo positivo hay, ¿no? Tampoco esto significa que Estados Unidos no va a dar mucha importancia, ojo, tampoco, pero algo es, ¿no?
Óscar, el presidente de Perú, Pedro Castillo, instó durante la inauguración de la cumbre, el miércoles 5, a los países miembros de la OEA a renovar con franqueza y urgencia su apuesta por la igualdad. ¿Es posible avanzar en iniciativas de este tipo?
Sí, el discurso del presidente Castillo ha estado, pues obviamente, está ligado a los grandes objetivos de la cumbre, ¿no? La igualdad, la no discriminación, la satisfacción de los derechos. ¿Sí? Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero, sin embargo, creo que también es muy difícil, ¿no? Porque nuestros países tienen, pues, sectores que rechazan justamente gran parte de esta agenda, ¿no? En el evento que se desarrolla en Lima, en la capital del Perú, pues ya existen manifestaciones, se están dando manifestaciones de protesta, ¿no? Que hablan de que la OEA tiene una agenda progresista, ¿no? Basada en la ideología de género, por hablar de igualdad, es decir, casi, acuérdate que no se realiza la cumbre en el Perú. A raíz justamente de la cumbre de la OEA se han dado, pues, algunas protestas de sectores conservadores, ¿no? Que hablan que dicen que la OEA tiene una agenda de género, ¿no? Que esta lucha por los derechos es una agenda vinculada a la ideología de género. Incluso acuérdate que casi la reunión de la OEA no se realiza en el Perú por un sector de oposición que no quería los baños neutros, ¿no? Que en la actualidad, en el mundo de desarrollo, es algo muy, muy normal, digamos, ¿no? Pues no quería, pues, ser el reflejo de tratar de introducir la ideología de género en nuestro país. Entonces yo creo que más allá de la voluntad de los estados por desarrollar en el plano internacional con impacto en nuestros países una agenda en favor de reducir la discriminación y favorecer la igualdad en todos los términos, digamos, ¿no? Estamos hablando en términos económicos, pero también sociales. Yo creo que existen, pues, presiones internas que algunas veces ejercen mucho poder, que justamente retrasan esas transformaciones, ¿no? Y que hacen difícil, pues, la implementación de todas esas transformaciones que el mundo se están dando y alguna vez en Latinoamérica se queda a la saga, ¿no?
La región sigue sufriendo los coletazos de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia del COVID, el encarecimiento del petróleo, los fertilizantes por la crisis internacional, bueno, los efectos del cambio climático. ¿Es posible encauzar esta situación a través de la unidad latinoamericana? ¿Cómo pueden comenzar a reducirse las desigualdades?
Es que yo creo que existen muchas oportunidades o posibilidades de cooperación a nivel latinoamericano para hacer frente conjunta a una serie de problemas que afectan a la humanidad en la actualidad, tanto estructurales como coyunturales. Te pongo un ejemplo.
Sí.
Cuando sucede la pandemia, cuando ocurrió la pandemia, mucho se habló en la región de la importancia de cooperar para hacer compras conjuntas de medicamentos, de vacunas. Se habló esto en la OEA, se habló esto en Prosur, se habló en muchos espacios, digamos, multilaterales, se habló en la CAN, la Comandina, existen mecanismos como el protocolo Andrés Bello, Hipólito Unanue, que permite cooperación en materia sanitaria. Es decir, existen mecanismos, existía diálogo, existía voluntad, pero la verdad es que los países preferimos actuar por nuestra propia cuenta, ¿no? Y más bien competimos por las vacunas, es decir, no cooperamos nada, no hubo compras conjuntas. juntas, competimos y luchamos, es decir, éramos países latinoamericanos compitiendo uno a otro para ver quién lograba acceder primero a las vacunas, ¿no? Y obviamente al final quien accedió primero a las vacunas fueron los países desarrollados, que tienen mayor capacidad económica y compran mucho más vacunas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos nosotros poco a poco crear mecanismos para que eso no vuelva a suceder? Porque una próxima pandemia no puede tomarnos, no podemos reaccionar de la misma forma. Yo creo que espacios como la OEA pueden crear mecanismos para que, y la conciencia, para que podamos cooperar. Ahora estamos hablando de temas, estamos hablando, por ejemplo, de temas logísticos, de temas alimentarios, un tema fundamental, cómo construimos plataformas alimentarias latinoamericanas, así que no dependamos de los granos que vienen de Australia, de Ucrania, sino nosotros mismos nos complementemos, ¿no? En términos alimentarios, hablamos de soberanía alimentaria. Bueno, ¿cómo nos complementamos los países latinoamericanos si creamos plataformas para comprarnos y vendernos a nosotros para vernos los menos afectados, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en un mundo donde los problemas son regionales y globales. Hay el tema de la migración, tenemos que empezar la migración, que es un tema importante que tiene consecuencias humanitarias, porque mucha gente sufre el tema de la migración y tenemos que hacer frente. Estados Unidos tiene su agenda, Estados Unidos trata de introducir su agenda en función de sus intereses. Nosotros tenemos nuestros propios intereses, pues, en torno al tema migratorio, y tenemos que también desarrollar una agenda. No podemos seguir actuando como lo hemos hecho los últimos 5 años, Colombia por su lado, Ecuador por su lado, Perú, Chile por su lado, y al final el principal perjudicado es el migrante que sale, pues, de su país, de Venezuela, obligado básicamente por la situación, ¿no? Y para tratar de tener un futuro mejor. Entonces, no podemos actuar así. Cuanto espacio haya multilateral que pueda desarrollar temas y herramientas, va a ser mejor. Esto no produce cambios en el corto plazo, son cambios que se van dando en el corto y mediano plazo, pero es un parte de un proceso. Es como pensar la defensa de los derechos humanos. Han tenido que pasar casi un siglo, ¿ok? Para llegar a tener, por ejemplo, una Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, yo creo que son procesos que se van dando y que se van alimentando, más aún en un contexto en el cual la región vive una crisis del multilateralismo muy grave, ¿no? Es decir, la OEA no está propiamente en su mejor momento, y cuando uno ve lo que hay en la región, pues es para llorar, pues, porque, digamos, hay muchas dificultades en materia multilateral, y eso en este momento hay que impulsar.
En base a lo que decís de que la OEA no está en su mejor momento, quien se ha venido fortaleciendo con el correr de los años, Oscar, es la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. ¿Crees que la OEA está sufriendo un desgaste o pueden convivir ambas en paralelo?
Yo creo que pueden convivir ambas, más aún cuando luego de los comentarios del presidente mexicano, de Andrés Manuel López Obrador, en la última reunión de CELAC, donde dijo que él veía a la CELAC más bien convirtiéndose en algo muy parecido a la Unión Europea, ¿no? Él hablaba de que la CELAC sea un espacio de integración. Sí. La OEA nunca buscó hacer eso, ¿verdad? La OEA no es un espacio de integración, es un foro político, ¿no? De diálogo político. Y si la CELAC puede transitar hacia un espacio de integración latinoamericana, lo cual me parece bastante difícil, pero, digamos, como ideal no me parece un error, pero me parece muy difícil, me parece que pueden convivir, obviamente, ¿no? ¿Okay? Además, porque en la OEA el hecho que esté Estados Unidos y Canadá, pues yo creo que le da otra connotación, porque tenemos otra agenda con Estados Unidos. Una cosa es hablar entre países latinoamericanos y caribeños, que me parece bien, y que además hablar desde una perspectiva desde la integración o buscando la integración me parece muy interesante. La OEA es un foro político que además tiene Estados Unidos y Canadá, porque, bueno, justo o no, Estados Unidos y Canadá tienen interés en Latinoamérica y nosotros tenemos interés con Estados Unidos, que tenemos que debatirlos y tenemos que negociarlos y tenemos que conversarlos, ¿no? Entonces, que haya un espacio a nivel interamericano, pues no me parece, me parece que puede convivir muy bien con una alternativa como la CELAC. Ojo, que la CELAC también no es que esté en su mejor momento, ¿no? Digamos que en la última cumbre hemos visto una revitalización, ¿no? De la CELAC, sí. Pero antes de esa cumbre, pues la CELAC también vivía momentos difíciles, digamos. Uno no sabía muy bien qué es la CELAC, ni siquiera es un organismo internacional, dicho sea paso, ¿qué es la CELAC? Sigue siendo un espacio más informal, todavía no se institucionaliza y no sabemos hacia dónde va a ir. La última cumbre ha generado cierta tensión respecto a la CELAC, lo cual me parece muy bueno, pero me parece que todavía el camino se está desarrollando, así que todavía falta mucho, mucho pan por rebanar, ¿no?
¿Y qué destacarías de este encuentro que termina este 7 de octubre en Lima?
Bueno, vamos a ver todavía, tenemos que leer todavía cuál es la declaración final, qué sucede hoy. Hoy es el día, pues, donde Blinken va a estar desde temprano, está dirigiendo una sesión una sesión, él la dirigió, ya habrá acabado una sesión de revisión de los acuerdos de la última Cumbre de las Américas. Sí. Entonces yo creo que hoy día es el día de Blinken, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, qué sale de ahí, de las reuniones con los diferentes presidentes, es decir, vamos a leer la declaración, qué sale, y vamos a ver los acuerdos, ¿no? Y vamos a ver, y normalmente el balance no se hace inmediatamente, se va a hacer después, si esos acuerdos, porque normalmente la OEA constituye mecanismos de seguimiento a los acuerdos, ¿no? Y hay que ver si esos acuerdos sirven para algo o finalmente fueron solamente una reunión protocolar, ¿no? Para la foto, ¿no? Que es una de las cosas que más se critican de este tipo de eventos. Yo tengo la impresión que no se está pensando solamente en la foto. Quieren tener impacto. Quieren tener impacto con empresarios, con sociedad civil, con jóvenes. Quieren tener impacto. Pero claro, nuevamente esto depende finalmente de la voluntad de los países, ¿no? Y de la situación económica, porque la verdad es que la coyuntura económica y política de la región pues hace bastante difícil algunas veces mantener esos acuerdos, ¿no?
Oscar Vidarte, internacionalista, docente de la Universidad Pontificia del Perú, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, un placer, y cuando quieran, a su servicio.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Y ya saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que son procesos que se van dando y que se van alimentando. Más aún en un contexto en el cual la región vive una crisis del multilateralismo muy grave, ¿no? Es decir, la OEA no está propiamente en su mejor momento, y cuando uno ve lo que hay en la región, pues es para llorar, pues porque, digamos, hay muchas dificultades en materia multilateral, y eso en este momento hay que impulsar.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.